Buenas. Hoy les vamos a contar una de las historias más sorprendentes de transformación, de espiritualidad, de cambio de paradigma, de entrar en otra manera de ver el mundo. Es el proceso de Sudáfrica, de el país de la segregación racial más terrible del siglo XX al país del arco iris, y los hombres que hicieron posible eso y el pueblo que acompañó ese proceso con su propia transformación también.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Entonces, hay que entender que en Sudáfrica hay una cantidad de comunidades. Hay pueblos originarios, que son los del desierto del Kalahari. Hay naciones bantú que bajaron de Centro África hace más de 1500 años. Hay muchos pueblos que llegaron allá, pueblos subsaharianos, que llegaron allá hace miles de años. En 1616 llegaron los holandeses con la iglesia holandesa reformada, con un proyecto evangélico de propagar una fe. Ellos estuvieron desde 1616, pero luego van a formar parte del Imperio Británico. El Imperio Británico va a maltratar terriblemente a estos colonos holandeses que vamos a llamar Boers o Afrikaners, y que son una minoría, el 25% de la población en un momento dado, y ese maltrato, esas guerras de los Boers que se van a dar a comienzos del siglo XX, esa larga marcha desde el Ciudad del Cabo hasta los estados de Transvaal y de Orange, esos campos de concentración a los que fueron sometidos, la cantidad de gente que murió en ese traslado forzoso, los hace víctimas de un maltrato histórico muy grande, que fue lo que le pasó a los blancos. Esos Boers Afrikaners, después de que el Imperio Británico se haya retirado de Sudáfrica, ellos ya no van a volver a Europa porque ya no son europeos, son surafricanos, van a realizar sobre los pueblos negros el mismo tipo de martirio que ellos sufrieron a manos de los ingleses. A menudo en estas historias nos vamos a encontrar con este ciclo de la víctima y el victimario y el salvador como un triángulo dinámico que es de lo más complejo en las historias de paz y reconciliación que estamos narrando acá. Los Boers sufrieron infinitamente a manos de los ingleses y ejercieron sobre las comunidades negras un sufrimiento infinito, con lo que se crean esas cadenas de odio y de venganzas, de nunca acabar, que condenan a los pueblos a estar siempre sumidos en eternos conflictos que no llegan a resolver. Lo fantástico de esta historia es cómo lo resuelven. porque es verdaderamente impresionante la manera como lo van a hacer. Entonces resulta que esta situación va a llegar a un punto en el que ese odio que ha sido constitutivo de estos pueblos, de las comunidades boes con las comunidades negras y de las comunidades negras entre sí, porque ellos también tenían diferencias grandes, y de los europeos con respecto a los boes, es decir, allí había un pocotón de grupos que tenían unas relaciones de odio entre sí, pero en un momento dado ese odio se va a volver ley, y Ver Voort, un surafricano, va a estar en 1935 en la Alemania nazi, va a ver el proceso de Nuremberg, de lo que fue la creación de las leyes de Nuremberg, que excluía a la comunidad judía de la vida pública, de las calles, de las aceras, del ejercicio de las profesiones, de montar en bicicleta, de tener relaciones con otros pueblos. Esas leyes de Nuremberg, que son todas las leyes de la persecución judía, van a ser tomadas como base y ejemplo para montar el apartheid en Sudáfrica. Así que el régimen del apartheid, el sistema de segregación que separa todas las razas en África del Sur, es una mezcla entre el nazismo y el Jim Crow System. O sea, eso no se puede poner peor, porque de dos perversidades históricas que apenas si podemos concebir que hayan existido, va a surgir una que es la síntesis de ambas. O sea, esto ya es una cosa verdaderamente aterradora en todo sentido. Estas leyes van a clasificar a las personas por razas, desde que nacen los bebés. Van a separar parejas, familias, van a separar a todo el mundo y van a crear, digamos, lugares donde solamente pueden estar las personas de una raza. Y lo van a hacer a partir de la lengua, el bantustanes, por muchos de ellos hablan la lengua bantú. Pero, digamos, las comunidades negras estaban segregadas de entrada, pero entre las comunidades blancas, que había tanta gente, porque allá hay minorías griegas, judías, hindúes, de todo, ha sido un crisol de pueblos. Se les ponía la famosa prueba del lápiz, que eso es de no creer, que si les ponían un lápiz y el lápiz seguía derecho, entonces eran blancos, y si no seguía derecho, es decir, si había algún tipo de crespo, entonces había mestizaje, y el mestizaje ya consideraban que era otra clasificación de razas. Es decir, la idea nazi de la raza superior blanca aria a la cima de la pirámide social, como aquellos destinados por su superioridad de raza a conducir y mandar sobre el resto de los pueblos, filosóficamente hablando, es el nazismo del apartheid. Y la idea de la separación estricta entre cada una de las razas, de acuerdo con el color de la piel, es lo que toman del Jim Crow System en Estados Unidos. Entonces, esto se convierte en una violación permanente a todos los derechos, al derecho a la movilidad, porque la gente no se puede mover de un lugar al otro, sino a través de los pases que dicen dónde puedes estar tú y dónde no. Al derecho a la libertad, al derecho a la integridad física, porque podían ser maltratados, humillados o podían sufrir latigazos en cualquier momento por cualquier motivo, con unos niveles de vigilancia extremos, con un ejército muy grande, en un país con unas riquezas impresionantes, porque estos van a ser los productores de oro mundiales y de diamante. Entonces, esto se va degradando, o sea, esto ya está horrible. El punto de partida es espantoso, pero se va poniendo peor y peor y peor. En 1948 se instauran las leyes del apartheid. La segregación venía desde hace mucho tiempo en la novela de Un arco iris en la noche de Dominique Lapierre, muy recomendada para este capítulo. Se habla del primer cerco de limones que hicieron los Boers en 1616 como el primer experimento de separación y segregación que alguna vez pasó en Sudáfrica, y de ahí en adelante los muros y las separaciones se fueron haciendo reiterativas hasta que ya se volvieron institucionales. Entonces, así en 1948 el Partido Afrikaner asume el poder y empiezan a incrementar estas brechas. Asume el poder quiere decir que ya se han independizado los británicos. Entonces ya no tienen un techo arriba, sino que ya son ellos nomás. Y sobre su propio mandato hacen este régimen tan terrible que va a ser una constante. Entonces, como esto era la iglesia reformada protestante, ellos se consideran enviados y designados por Dios. O sea, la característica misionaria y la característica mesiánica los avala para el nivel de maltrato que hicieron sobre tanta gente. Entonces, ellos se consideran raza superior, elegido por Dios, y además con la misión de civilizar y evangelizar a pueblos milenarios que estaban viviendo en el África desde tiempos inmemoriales y que tenían sus propias civilizaciones y sus propios códigos y su propia manera de entender el mundo. Entonces, esto es una situación explosiva y degradada que va a ser apoyada por los Estados Unidos y va a ser apoyada por Inglaterra y va a ser apoyada por las potencias occidentales, porque el otro productor de oro en el mundo era la Unión Soviética. Así que en tiempos de la Guerra Fría, si Sudáfrica, que era el principal productor mundial de oro, llegaba a ser vetado, se le daba toda la facilidad del mercado del oro a los soviéticos, en un momento en que el oro todavía era moneda patrón en muchas partes del mundo. Entonces, por esta ventaja económica de la Guerra Fría, un régimen así de terrible va a ser apoyado durante años, lo cual además resulta imposible después de haber peleado la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo y después de haber desnazificado Alemania, que este régimen tan flagrantemente aterrador fuese apoyado y se hicieran los de la vista gorda frente al mundo entero durante tantos años.
Crónicas de la Noche Roja. La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdote.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Entonces, esta es una situación que no puede ser realmente peor. Y hay, bueno, ¿cómo salimos de esta? Entonces, las comunidades negras se van uniendo para buscar una salida y ahí nos va a aparecer dos personajes que son los que van a hacer la diferencia para este relato, para el mundo y para la humanidad. Pues estamos hablando de dos personajes de alcance planetario: Nelson Mandela y Desmond Tutu. Nelson Mandela pertenece a una generación de intelectuales que se formaron antes de la educación bantú. La educación bantú degrada sistemáticamente el nivel académico en los colegios para los negros para que ni siquiera puedan contarles, no les enseñaban matemáticas para que no pudieran contar las riquezas que tenía Sudáfrica, y al mismo tiempo le dan a los blancos una educación top, de élite, completamente avanzada, para generar una brecha educativa que le diera a unos todas las ventajas del conocimiento, de la tecnología, de la administración y de la economía y de las finanzas sobre una sociedad, y a otros les negara todo acceso a poderes de decisión sobre la sociedad en la que vivían y de la cual eran mayoría. La educación como arma de desigualdad. La pobreza como arma de desigualdad, porque la idea de que en las comunidades negras no hubiera acueductos y no hubiera alcantarillado era para que la pobreza les diera una imagen degradada de sí mismos y fuese utilizada como un arma para ponerlos en condiciones de franca desventaja con respecto a los blancos. Y ellos solamente podían salir, llegar a la casa de los blancos, cuidar a sus hijos y luego devolverse en esos bucecitos hacia el Bantustán, de donde estaban carnetizados de acuerdo con la lengua y la raza. Eso es una distopía que en ciencia ficción hubiera sido la novela más aterradora, pero ocurrió en la realidad. Esto pasó. Entonces, pues esto se fue prolongando durante mucho tiempo. Mandela y una generación entera, con Tom Mbeki, con Winnie Mandela, son muchos los que van a estar allá, con Steve Biko, van a tratar de cambiar este estado de cosas. Mandela y Winnie se van a casar. El papá de Winnie le dice a Winnie que no se case con Mandela porque él no es un hombre sino una causa, que lo van a llevar a la cárcel y ya toda la vida va a ser la esposa de un prisionero. Dicho y hecho, a los 3 años lo van a tomar preso y ella va a pasar una vida muy difícil por ser la esposa de Nelson Mandela. Entonces, en esa época, lo que hacían era que los juzgaban y los condenaban a muerte. Es típico. Es un hombre muy importante porque Steve Biko va a crear un nivel de conciencia acerca de que no existe la superioridad racial, que no existen tales supuestos de racismo y superioridades de ninguna naturaleza. Ellos hablan 11 lenguas oficiales, los surafricanos. Esto, traducirlo a 11 lenguas para cambiar la percepción propia de todas las comunidades africanas es el trabajo de Steve Biko. Pero a Steve Biko lo arrestan, lo detienen, lo hieren, herido lo van a trasladar por medio país y finalmente muere en una comisaría a manos de la policía y dicen que se suicidó a golpes contra la pared. Entonces hay un momento en que los líderes de esta lucha contra el apartheid van a ser detenidos y condenados a muerte. Mandela es detenido y le van a hacer el proceso de Rivonia, y de ahí en adelante Mandela va a pasar 27 años en prisión. Durante mucho tiempo le decían que si él renunciaba a su lucha contra el régimen del apartheid, saldría libre de la cárcel. Y Mandela decía que si su pueblo no era libre, la libertad personal de él no tenía ningún sentido, porque era la libertad de su pueblo la que él estaba luchando por conseguir. Esto año tras año, hasta que pasaron 27 años. Mientras tanto, Desmond Tutu le está contando al mundo que Mandela está preso. Que Mandela está preso por luchar contra un régimen oprobioso. Mientras tanto, Mr. Maguire está sacando las fotos, a riesgo personal muy grande, de las diferentes matanzas que se hicieron, las de Sharpeville en 1960, la de Soweto en 1977, que mataron 800 muchachos de bachillerato por oponerse a que la educación, además, fuera en un idioma que ellos no hablaban, que era el Afrikaner. Pues mejor dicho, ya la educación estaba en unas condiciones terribles, pero si además la hicieran en Afrikaner, ya no había ni que molestarse en abrir colegios. Entonces ellos van a hacer una gran manifestación que va a ser reprimida con un genocidio a una juventud en Soweto y una foto de una hermana con su hermano muerto en sus brazos, Hector Peterson, le va a dar la vuelta al mundo. Hay un museo por eso allá en Soweto, para que el mundo se entere de lo que está pasando. Radio Nacional de Colombia tiene 68 frecuencias en todo el país. donde hay cultura, información, actualidad, educación, entretenimiento, tradición y paz. Llegan allí donde otros no llegan. Radio Nacional, 83 años sonando en todas las regiones. Están donde tú estás. Entonces lo primero era a través de la música. Miriam Makeba, Hugh Masakela, Hilton Chandler, una gran generación de músicos, Lady Blacksmith Mompasso, una gran generación de músicos cantando lo que estaba pasando en el apartheid, desde Black Uhuru, que de Jamaica, mucha gente diciendo, denunciando lo que está pasando, y el mundo en cierto punto no veía esto. ¿Hasta cuándo el nivel de segregación empieza a ser tan terrible que empiezan a segregar a los equipos deportivos que van a jugar a Sudáfrica? Entonces después fue un equipo inglés, y cuando fue un equipo inglés tenía un jugador brasilero y consideraron que él era el enemigo de la nación porque era mestizo. El equipo inglés retiró todo su equipo de allá, y de adelante empiezan las sanciones de verdad a partir de la matanza de Soweto, donde empiezan a los expulsan del Comité Olímpico Internacional, del fútbol, de todas partes, y empiezan a condenar el régimen. Pero pues estamos desde el 48 hasta el 77 sin que pasara nada, pasó mucho tiempo de impunidad. Entonces, ¿cómo vamos a tumbar este régimen tan absolutamente aterrador? Había un personaje que era el viejo cocodrilo, le decían, que era Botha. Y Botha era un tipo completamente convencido del derecho y la legitimidad que los Boers se atribuían a sí mismos para mantener la condición de sometimiento del pueblo surafricano. Hay un momento en que a él le da un infarto y ahí queda relevado el mando. Y hay un tiempo de cambio. Y en el tiempo de cambio va a haber un personaje que se llama Frederick de Klerk. Y Frederick de Klerk dice, bueno, esto no se va a poder tener el resto de la vida porque no es sostenible. Hay un momento en que los regímenes más opresivos y más aterradores dejan de ser sostenibles. O sea, ellos mismos tampoco. Entonces, hay una transformación que también es importante porque sin Frederick de Klerk no se puede derogar el sistema legal. Y Mandela sigue en su lucha contra el apartheid, y Desmond Tutu, que es un personaje formado en la iglesia, en el evangelio, en el obispado, en el sentido más fraterno del cristianismo, que decía que el evangelio era una doctrina totalmente revolucionaria a favor de los pobres. Él va a tomar la profunda espiritualidad de la fe, y a través de la profunda espiritualidad de la fe empieza él a transformar la mentalidad de la gente. Entre los dos, Mandela dice, nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra, porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Entonces, ellos empiezan a mirar las cosas de otra manera. Mandela, en la prisión de Robben Island, entiende que el objetivo de la prisión es la degradación moral, es quebrar espiritualmente a las personas que viven allá. Que si él logra restaurar el respeto por el otro, entonces puede transformar a Sudáfrica. Entonces empieza a tratar de conseguir una amistad con los guardianes que estaban allí para lograr el extremo máximo de crueldad. Si yo logro que ellos me vean a mí como un ser humano, entonces es posible cambiar esta relación. Y empieza a respetarlos, a buscar cuáles son sus valores, en qué creen, de qué manera, hasta que logra ser un gran amigo que se llama Cristo, que es el que al que le va a ayudar con las tareas de los hijos. La película para esto se llama Adiós a la Befana. Y empieza a cambiar la correlación de respeto al interior de la cárcel. Si lo logro aquí, que es el sistema más aterrador que hay, lo puedo lograr en Sudáfrica. Y al mismo tiempo, Desmond Tutu está buscando en la espiritualidad del otro y utilizando el Ubuntu. El Ubuntu es una filosofía africana en la cual la dignidad de todos está entrelazada. Yo soy porque somos. En tanto te respete a ti, me estoy respetando a mí mismo. La manera como te trate a ti es la manera como yo me trato a mí misma, porque estamos interconectados. Entonces, todas las personas merecemos el mismo tipo de respeto. Y esa filosofía que entrelaza la dignidad como un elemento interactivo, dinámico y espiritual es la base de la transformación. Esta transformación empieza desde adentro, desde el espíritu, hasta lograr tumbar ese régimen de esa manera.
El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme.
Calimán, el hombre increíble.
Calimán dio órdenes de que nadie interviniera a su favor esta noche.
Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir.
Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro.
Calimán, el hombre increíble, por rtbcplay.co.
Entonces, bueno, ahora ¿cómo vamos a hacer esto? Después de todos los años de denuncias, empieza, digamos, a ver la situación entre Mandela y de Klerk. Y hay un punto en que dicen, bueno, vamos a tumbar el apartheid y Mandela va a salir de la cárcel. Eso parecería increíble. En 1990, Nelson Mandela sale de la cárcel. Y en el momento en que Nelson Mandela sale de la cárcel, es donde se va a dar una transformación realmente importante, porque él no sale para ejercer sobre las comunidades blancas la misma violencia que ejercieron sobre las comunidades negras, porque así perpetuaríamos el ciclo de la víctima y el victimario. Él sale para romper esa cadena, él sale para revertir ese proceso. Entonces, que los ingleses maltrataron a los boers, que los boers maltratan a las comunidades negras, que las comunidades negras salen de la cárcel a maltratar a los boers, pues esto no tiene salida, ¿sí me entiende? Entonces él dice, renuncio a la venganza, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Entonces, eso es tan revolucionario, porque con el nivel tan aterrador de crímenes que llegó a pasar en esa sociedad, la idea de que la venganza no fuese la manera como Mandela fuera a regir esa sociedad. ¿Por qué hablamos de eso? Pues que la venganza tiene muy buen prestigio. Se le asimila con el honor, se le asimila con el respeto, se le asimila con el derecho. Las películas norteamericanas están plagadas de venganza, ¿no? Eso, o sea, El Conde de Montecristo es una venganza aterradora en la literatura francesa. La venganza tiene muy buen prestigio porque hace sentir al otro reivindicado en su afrenta. Aquí se trata de una cosa completamente diferente. Se trata de renunciar a la venganza, por lo que hemos dicho muchas veces que Mandela dice que la venganza es un gran bosque por donde uno puede entrar a cualquier lado, pero de donde es muy difícil salir, porque resulta que cuando la venganza ha ejercido su capacidad de saciedad, si alguna vez la tiene, la persona sobre la que has ejercido esa venganza ya tiene sobrados motivos para vengarse de ti y ahí se crea la cadena. O sea, lo que se trata aquí es de evitar las cadenas de odio, es de revertir las condenas de los pueblos a estar sumidos en la misma dinámica durante generaciones y generaciones, parar y armar otra historia muy diferente. Entonces, ahora lo que va a pasar es que se haga en las elecciones. Van a votar todas y cada una de las etnias, cada una en un día diferente, un voto a un hombre, un voto a una mujer. Esto no había pasado antes, porque la votación era solamente de los blancos. Entonces, hasta que toda la nación vote. Y cuando voten, Mandela va a ganar, pero la idea es que de Klerk se presenta para perder, porque si cualquier otro se presenta no reconoce la derrota, y si no reconoce la derrota no se puede salir de ahí. Faltando un mes, lo iban a quitar del primer ministro del Sudáfrica, que porque le iban a entregar la nación a los negros, él hizo un plebiscito y lo ganó, de Klerk. Por eso se pudieron hacer las elecciones. Es muy difícil este proceso. Entre el momento que Mandela sale de la cárcel y el momento que se dan las elecciones, va a haber asesinatos masivos tratando de hundir en sangre el proceso de reconciliación de Sudáfrica. Y sin embargo, el proceso va a continuar. La manera como ellos van a sellar este proceso es a través de la verdad y la reconciliación. Entonces, van a crear la Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad nos va a llevar a una justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa nos va a llevar a una manera diferente de ejercer la justicia, que no es punitiva, que no es vengativa, que no es aplastando al otro, sino de una manera totalmente diferente. Esto no había pasado nunca antes, y menos a esa escala. Esto es un, digamos, un invento surafricano para el mundo, porque es con esto que se van a poder perdonar los ruandeses y salir de la pesadilla que vivieron en el genocidio, que eso lo vamos a ver también más adelante. Esto es una lección para el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La Comisión de la Verdad consiste en que hay que saber la verdad de lo que pasó en Sudáfrica, porque pues no había noticias, la gente no podía imprimir libros, solamente se podía cantar. Esto, digamos, había un monopolio absoluto de la información. Entonces hay que saber la verdad. La verdad fue que en las granjas fueron desaparecidas miles de personas, que las granjas eran lugares de tortura, que eran fosas comunes, que había toda clase de vejámenes institucionales allá. Entonces, pues que contaran la verdad para poder saber cómo transformar ese país sobre la verdad de lo que ocurrió. Sobre la verdad vamos a pasar a un perdón, que quiere decir que se crean la víctima y el victimario, y el victimario le explica a la víctima por qué hizo lo que hizo. Y la víctima llega a saber la verdad de lo que pasó con sus seres queridos. Y en el caso de toda esa cantidad de desaparecidos, va a haber un lugar, una tumba, un cuerpo, donde terminar el martirio del desconocimiento de un ser querido que no aparece. Entonces, esa verdad le da a la víctima la reparación para poder seguir su vida, y al victimario la oportunidad de carear las consecuencias de sus actos. Entonces, esto, lo decía Desmond Tutu, no es como los juicios de Nuremberg, en la medida en que no se trata de establecer castigos ejemplarizantes, sino se trata de reintegrar a todo el mundo de la sociedad surafricana, porque el proceso de reconciliación consiste en que todo el mundo va a seguir viviendo en Sudáfrica. Entonces, nadie lo vamos a sacar para ninguna parte. Entonces, si vamos a seguir siendo surafricanos, si nos vamos a aceptar en toda nuestra diversidad, tenemos que generar mecanismos para seguir conviviendo. Y esos mecanismos es conocer la verdad de lo que vivimos, aceptar y entender las verdades que vivimos, y tener procesos de perdón para que podamos seguir adelante, no sobre el olvido, no sobre el desconocimiento, porque sobre el olvido no puede haber absolutamente nada, es justamente sobre la afrenta. Y de cara a lo que sucedió, que se va a dar una transformación en el discurso. Este perdón, que no transforma el pasado, pero sí transforma el futuro, que crea una nueva narrativa sobre lo que va a ser de ahí en adelante los hechos, porque en la herida no hay salida. Cuando un hombre no tiene perdón, no hay futuro. Entonces empieza a hablarse esto. Ahora, para la Comisión de la Verdad había que presentarse voluntariamente, decir todos los crímenes que se habían cometido y que esos crímenes tuvieran un estricto contenido político. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay matanzas, cacerías de brujas, inquisiciones, persecuciones, se aprovechan esas condiciones para hacer venganzas personales que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Entonces, la conectividad del delito político era absolutamente necesaria para recibir el perdón de la comisión. Muchos no fueron perdonados, pasarían a la justicia ordinaria cuando no se establecía la conexión política. Otros tienen la posibilidad de transformar su rol en la sociedad. Hubo un caso de dos personas que cometieron tal cantidad de crímenes contra una aldea que la comisión no encontraba la manera de perdonarlos, pero habían cumplido con todas las leyes. Una vez que se les da el perdón, ellos dedican el resto de su vida a transformar esa aldea a la que le hicieron tanto daño. Aquí hay unos procesos de transformación que son sumamente complejos, porque sí hay una vuelta en el espíritu, porque vuelves a ver al otro como un ser humano. Y esos referentes de odio, que es la única manera como las personas se relacionaban en un régimen así de terrible, se van a transformar por referentes de seres humanos, víctimas o victimarios, que también fueron parte de un sistema en una época en que ese sistema fue absolutamente brutal. Estamos hechos para el bien, estamos hechos para el amor, estamos hechos para la amistad, estamos hechos para la unión, estamos hechos para todas las cosas bellas que tú y yo conocemos, estamos hechos para decirle al mundo que no hay forasteros. Eran algunas de las frases que Desmond Tutu decía, y Desmond Tutu era un tipo tan especial que no solamente su doctrina es capaz de transformar Sudáfrica, sino lo usan hasta para la superación personal y para la autoayuda, porque el trabajo espiritual que él propone, el trabajo de perdón y de resignificación de la dignidad del otro, es tan poderoso que transforma tanto el destino de los pueblos como la vida de los seres humanos común y corriente que pueden escuchar y leer a Desmond Tutu. Nos dejó hace poco, en el 2021, pero ese es uno de los hombres más extraordinarios que hemos conocido, y Nelson Mandela, uno de los hombres en cuyo tiempo de vida tuvimos el honor de estar habitando el planeta Tierra. Entonces, estos dos personajes, con el pueblo surafricano que les copia, porque pues si no les copiaran, imagínate cómo sería esto, entonces van a transformar un pueblo de una segregación racial inconcebible a un país del arco iris. El país del arco iris quiere decir que la diversidad va a ser el elemento constitutivo de la nueva Sudáfrica, que todos y cada uno van a ser surafricanos y van a tener derechos. Y por ejemplo, cuando uno va al Museo del Apartheid, lo primero que pasa cuando tú compras la boleta para entrar al museo es que te clasifican por raza. Y al clasificarte por raza, quedas atrapado en una condición que no tiene nada que ver contigo, sino con el origen de donde naciste. Entonces, eso es muy angustioso. Entonces, desbaratar el apartheid significaba crear otro tipo de país, porque eso significaba transformar los colegios, el transporte, las casas, la vivienda, porque toda la infraestructura del país estaba montada sobre la segregación. Eso es volver a ser un país. Eso es una cosa impresionante y eso lo van a hacer Cyril Ramaphosa y Rolf Meyer, que son los que hacen la letra fina de cómo desbaratar el apartheid y cómo transformarse, y hablar con ellos es hablar con hombres que se han transformado profundamente. Entonces, entre la Comisión de la Verdad, la idea de ser ecuánimes, de que en la Comisión de la Verdad irían todos, tanto los blancos que cometieron toda clase de atrocidades, como aquellos luchadores que en nombre de la lucha también cometieron atrocidades. O sea, no se distinguía entre violencias y entre atrocidades, que habían unas que pudieran tener razón u otras que no, porque eso es uno de los principios más complicados cuando se hacen este tipo de juicios, que creer que unos tenían razones y otros no. No, aquí no se justifica la atrocidad ni la violencia en ningún sentido. Con la Comisión de la Verdad van a hacer la Constitución. Con la nueva Constitución, dice, primero nos pusimos de acuerdo en el futuro y luego empezamos a lidiar con nuestro pasado. Y miramos nuestro pasado desde una construcción de futuro, decía Rolf Meyer. Entonces ellos tuvieron toda clase de tropiezos, de problemas. Esto fue un proceso sumamente difícil, pero lo van a lograr y van a transformar un país que de otra manera estaba condenado a vivir entre la segregación y el odio para siempre. Después van a ver la Constitución. La Constitución le va a dar derechos a un pueblo que nunca los ha tenido. Después van a hacer un lugar que se llama la Constitutional Court Hill. La colina de la Corte Constitucional es un lugar transparente, porque transparente es la historia de Sudáfrica, donde las personas que están en el juicio, como las que están en la mesa, tienen la misma altura, porque todos somos iguales, donde las escaleras muestran los escalones que Sudáfrica recorrió para cambiar su paradigma, donde hay unos árboles de alambre para significar los árboles debajo de los cuales los pueblos en África dirimen sus diferencias, de una manera simbólica de mostrar todo el nivel de transformación que ellos han tenido. A la entrada del Constitutional Court Hill hay unas sombras enormes, son las sombras del pasado que dejan atrás para entrar en un sitio donde se ha resignificado profundamente los derechos. Esto es un cambio de paradigma de dimensiones absolutamente no vistas. Un cambio del paradigma basado en el odio, en la venganza, en la etiqueta del otro según su pensamiento, raza, religión, origen o lengua, para ver en el otro un ser humano y transformar una nación en este sentido. Esto es un cambio de paradigma gigantesco, porque ya no se trata de hacerle pagar al otro por lo que te hizo, en la medida en que te hirió, sino resignificar tu relación con el otro, para salir de ahí desde el perdón y la restauración, y no desde el ejercicio del castigo y de la humillación del otro, porque de la humillación del otro no sale ninguna transformación, y de la humillación del otro sale la humillación a ti mismo. No se trata de negar la falta, no se trata de negar la gravedad del hecho, ni de no reconocerlo. Por el contrario, es a partir de la gravedad del hecho que se va a resignificar la manera como se va a tratar el hecho de que se haya cometido, fundamentalmente para llevar a la no repetición. La no repetición es lo que realmente, digamos, culmina el proceso, es entender lo que pasó, es calibrarlo en toda su dimensión, es transformar la relación con ese relato e impedir que se repita en el futuro.
I wanna be there when the people start to turn it around, when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand, I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand, send me to my
Entonces, entender este principio tan profundo fue la manera como ellos pudieron transformar una realidad que no parecía tener salida en ese momento. Y esto va a ser, digamos, como lo que los surafricanos van a hacer. Esto va a permitir que ellos vayan a crear una metodología. Esa metodología es la que les digo que van a utilizar después en Ruanda, porque van a generar un camino. Y el camino es no solamente la transformación de la ley, sino la transformación de la constitución del individuo mismo. Sí, era conceder amnistía a los individuos a cambio de una completa exposición del crimen por el cual solicitaban el indulto, fue la manera como ellos tramitaron el trabajar sobre la verdad y la reparación para transformar a Sudáfrica. Y de esa forma ellos crearon una nueva manera de vivir y habitar allá. Buscaron la, digamos, como el cumplimiento de todos los derechos. La epidemia de SIDA fue desgarradora con los surafricanos, y también empezar a hablar los derechos de los enfermos de SIDA, de los retrovirus, de los tratamientos a gran escala, o sea, toda la cantidad de diferentes obstáculos que ellos tuvieron para crear un país diferente. Mandela entendió en su experiencia de la cárcel que el deporte era muy importante para los surafricanos. Y es cuando se da a la tarea de llamar a los del equipo de rugby, de la selección de rugby, que era un deporte para blancos, y hacer de ese deporte una manera de unir al pueblo. Un momento en que el canje del apartheid por la sede del campeonato mundial de rugby, así es de importante es el deporte en Sudáfrica. Él entendió los simbolismos y entendió las líneas del respeto al otro. Y con la manera como este equipo formó parte de la nueva Sudáfrica y de cómo llegó a todas las barriadas y hizo entender a la población que no eran los blancos sino los surafricanos que ganaban si este equipo ganaba, él logró a través de la resignificación del deporte que hubiera una Sudáfrica unida. A partir del campeonato mundial de rugby, que nunca habían ganado y en el que siempre estaban de últimos, y esto va a ser un momento muy importante en la cohesión de la Sudáfrica posterior al apartheid. Ahí en la película es Invictus, basada en una novela de John Carling que se llama Playing the Enemy. En español la llaman El Factor Humano, pero se llama Playing with the Enemy, que es la manera de resignificar al otro. En el tipo de transformación que proponen los surafricanos, es de una manera distinta como se va a mirar al resto de las personas, para poder ver en ellos a seres humanos y no a enemigos, ni a rivales, ni a personas ideológicamente distanciadas de ti. Y ese es el principio de construir el país del arco iris. Por eso la revolución que hacen los surafricanos, esta revolución del espíritu, va a ser de unos alcances absolutamente impresionantes. En la Comisión de la Verdad, ellos no lo hacen sobre la superioridad moral, porque sobre la superioridad moral el otro ya está de entrada condenado. Lo hacen sobre la genuina búsqueda de la verdad. Esto nunca se había ensayado antes. Entonces, pues claro, tiene las fallas, tiene las críticas, que no eran todos, que sí eran todos, bueno, todo lo que tú quieras, pero esto no ha pasado antes. She's a rich girl, she don't try to hide it, got diamonds on her soles and shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, he's empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 Es tan poderoso esto que cuando en Alemania cae el muro de Berlín y empieza la reunificación y se abren los archivos de la Stasi y tienen los alemanes que enfrentar la verdad de todo lo que ocurrió en esa época, son los surafricanos los que le enseñan a convivir con las verdades que han salido a flote. Ellos son también los que van a enseñarle a los irlandeses a poderse mirar de una manera distinta cuando está empezando el proceso de paz en Irlanda. Ellos van por el mundo enseñándonos a terminar con la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, que no da salida a los pueblos y que transmite el odio de una generación a otra. Ellos empiezan a hablar de que los pueblos se pueden reconciliar y que la reconciliación es una salida histórica que pone fin a los conflictos eternos, en donde los odios se transmiten de una generación a otra. Por eso hablaban del perdón, decía Desmond Tutu, sabemos que es muy difícil, que es una palabra muy difícil de pronunciar, y en cualquier idioma, y que también es difícil perdonar, pero es el perdón lo que nos va a dar la salida. Cuando no hay perdón, no hay futuro. Entonces ellos empiezan a crear esta nueva construcción, porque dice que el perdón implica extraer el aguijón de la memoria que amenaza con envenenar toda nuestra existencia. Implica tratar de entender a los perpetradores y así poder tener empatía, tratar de ponerse en sus zapatos y entender el tipo de presiones e influencias que pueden haberlos condicionado. Esto es profundamente cristiano, porque esto está hablando del perdón de Jesús. Eso está hablando del mensaje que Jesús vino a dar. Por eso hemos estado hablando desde el primer capítulo del Sermón de la Montaña y también del Evangelio, porque es una manera de ser solidario con el otro. Esto es profundamente cristiano en el sentido más esencial de la palabra. Esto es Ubuntu en el sentido más profundo del conocimiento del otro. Esto es una espiritualidad que transforma la política, una política que transforma la sociedad y una sociedad que sale de la venganza, del odio y la segregación para crear la posibilidad de convivir en toda su diversidad para construir un país que nunca antes habían conocido y que no tiene referentes en su memoria de largo plazo del pasado. De este tamaño es la revolución del perdón y del país del arco iris que teníamos para contarles hoy, porque es tan poderoso lo que Desmond Tutu y Mandela hicieron que nos deja un referente ético distinto para entendernos como sociedad y para entender las transformaciones desde el respeto al otro y desde el entendimiento con los demás. Esa es la historia que les teníamos para contar hoy, en nuestras diferentes maneras de buscar la paz y la reconciliación en la historia de las sociedades. Entonces, desde la grandeza, la alegría y la sabiduría de Desmond Tutu, desde el enorme tamaño histórico de Nelson Mandela, desde la reconciliación, desde la Comisión de la Verdad, desde el Ubuntu, desde una nueva perspectiva de redignificación del otro para poder convivir con la diferencia y con la dignidad compartida que significa estar juntos en el planeta Tierra y en las diferentes sociedades, y desde la gran lección histórica de Sudáfrica para el mundo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra.